Tienes 19 años, facturas 90.000 euros al mes. ¿Cómo has escalado? ¿Cómo has llegado aquí tan rápido?
Que la gente se cree que todo esto muy rápido, pero yo empecé con 13 años.
¿Cómo ha ido escalando tu empresa?
El día en el que lanzamos, pasamos de cero a más de 10.000 euros de monthly recurring revenue. Mi historia se ha hecho viral, ha aparecido en todos los medios de comunicación.
¿Crees que la humanidad corre riesgo con la inteligencia artificial?
Yo creo que sí. Se van a perder un montón de puestos de trabajo, mucho más rápido de lo que creemos. El propio ChatGPT, que ahora mismo es como tener un humano esclavo. Yo no sé si van a haber oficinas. Hasta lo de Terminator, creo que es posible. ¿Por qué dejaste la universidad? ¿Porque estaba ganando mucho dinero o no? Yo cuando entré a la universidad ya estaba ganando 10.000 pavos al mes.
¿No te has comprado el Ferrari?
No me he comprado el Ferrari.
Oye, hoy tenemos con nosotros a Anas Andalousi. Anas, me hace muchísima ilusión que vengas. Además, ha sido súper rápido y mil gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a ti, Jaime, por invitarme.
Fenomenal. Me estabas diciendo de medio de broma que ese es tu lado malo, ¿o qué?
Este es mi lado malo, tío.
¿El perfil, no?
Sí, tío.
No, bueno, vale, vamos a ver. Yo quiero empezar fuerte porque la verdad es que hemos alucinado con tu caso. De hecho, el equipo de comunicación, cuando, oye, queríamos conseguir que, pues eso, traerte al podcast y estamos muy contentos de que estés aquí, pero al final es, oye, eres súper joven, tienes 19 años recién cumplidos, pensaban que eran 18, pero bueno, súper joven, eres empresario, facturas 90.000 euros al mes, esto no es nada común. ¿Cómo has escalado? ¿Cómo has llegado aquí tan rápido? Es sorprendente.
Es que la gente se cree que todo esto muy rápido, pero yo empecé con 13 años. Uh-huh. Entonces llevo bastantes años emprendiendo, pero claro, tú te encuentras un chaval de 19 años y te crees que todo vino de la noche a la mañana. Pero yo empecé con 13 años montando páginas webs de casualidad. O sea, fue un día que estaba con un amigo mío, pusieron en la biblioteca del instituto unos ordenadores porque los ganaron en un sorteo. Si no, no estaría aquí.
¡Ostras!
¿Y cómo se llama? Y empezamos, fuimos un amigo y yo a montar una página web. Y fue sobre el Minecraft, un videojuego que yo estaba viciado.
Sí, mítico. Vamos, el Minecraft es súper famosísimo, vamos.
Sí, pero eso era una enfermedad para mí, tío. Yo estaba 13 horas al día jugando, era un vicio increíble. Entonces, a partir de ahí, me empieza a gustar el desarrollo de páginas web. Lo primero, la primera web que hice fue una mierda, pero todo el mundo empieza de alguna manera. Entonces fue un Wix, un Jimdo, cosas de estas, y poco a poco fui aprendiendo sobre desarrollo web, site builders, luego que si código, y un poquito me fui desarrollando por ese área. Y entonces cuando me especialicé en el desarrollo web, monté uno de los portales de Minecraft más grandes que habían, una comunidad muy grande. Luego yo también quería hacer youtuber, entonces hacía un montón de tutoriales y luego llevaba a la gente de mi canal de YouTube a la página web. Y de la página web también creábamos una comunidad en Discord que llegó a tener 10.000 personas en Discord nada más, que era el último paso de todos. Y luego fíjate que poco a poco me di cuenta de que hacer vídeos es muy cansino porque yo estaba haciendo un vídeo casi cada día. Al fin y al cabo era mi pasión y tal, me encantaba. Pero ahí conocí lo que era el SEO, el posicionamiento web. Entonces, con todo el trabajo que ya tenía hecho, aprendí a optimizar mi página web para que consiguiese tráfico orgánico en Google. Y ahí me pegué uno o dos años muy bien aprendiendo sobre SEO y fue cuando descubro en 2021 la inteligencia artificial y trato de implementarla en mi sector, en el sector del SEO. O sea, ya existían modelos de GPT-3, ahora todo el mundo conoce GPT-4 y demás.
Sí, pero que empezaste en 2021 con la inteligencia artificial que no era tan trending topic, o sea, que no se hablaba tanto de eso, ¿no?
Exacto, nadie hablaba de la inteligencia artificial. Llegué a probar GPT-2, que era una mierda, o sea, porque creaba los contenidos de frase a frase. Ahora GPT-3 lo que hace es saber cuál va a ser el siguiente carácter que va a escribir, entonces va
como predecir, ¿no?
Eso
un poco
es.
Eso.
Va un modelo predictivo. El contenido.
Claro.
Eso es.
Claro. O sea, que realmente los primeros modelos de GPT no eran tan top, ¿no? Estaban poco avanzados.
No, tío, eran horrendos.
Es que te escucho decir, y me ha explotado la cabeza, o sea, que los primeros modelos de GPT no eran tan complejos y que quizá no eran tan fácil de desarrollarlos. O sea, mi pregunta es, ¿cómo de complejo es desarrollar un ChatGPT?
Pues esto lo ve mucha gente. Yo he dicho en varios podcasts que cualquiera podía haber creado ChatGPT en el momento en el que se creó, pero a nivel producto, no a nivel tecnológico, porque al fin y al cabo GPT tiene ahí una tecnología brutal, que sí, servidores, máquinas, y tiene un costo que creo que eran 3 millones de euros al mes o al día, no me acuerdo. Pero esto se hizo muy viral y digo que era súper fácil de crear el producto de ChatGPT porque todo el mundo estaba, por ejemplo, habían herramientas como Scrivelo, Jasper y demás, que básicamente era hay varios inputs, tú rellenas un formulario y lo que te hacía era a lo mejor escribirte un texto para un copy de Facebook Ads, ¿no? Uh-huh. Pero nadie se le ocurrió coger y poner una interfaz de chat, que era lo más fácil e increíble. O sea, nadie se le ocurrió, todo el mundo se estaba copiando unos de otros y yo me rompí la cabeza porque digo, tío, ¿cómo puede ser que lo más simple no se me haya ocurrido y se haya hecho mundial?
Claro, como lo he hecho yo este chat, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, hay gente muy inteligente detrás de esto, o sea, al final es... ¿Qué opinas de su CEO?
De Sam Altman.
De Sam, sí.
Tío, es o sea, no lo conozco personalmente, ni veo muchas interviews y demás, pero me parece un tío muy honesto, muy inteligente, eso seguro, y toda la gente que está también rodeada de Elon Musk ahora que han sacado lo de X.AI, ves ahí nombres y dices, tío, este tiene que ser un genio increíble.
Bueno, seguro, claro.
O sea, yo no creo que Elon Musk sea la persona más inteligente del mundo, sino que conoce a los más inteligentes de cada área.
Sí, que es un gran visionario también, un gran ejecutor. He escuchado que trabajaba 100 horas a la semana. Te decía, no, emprender es muy difícil, es como comer cristales. Y digo, claro, si trabajas 100 horas a la semana y solo duermes, o sea, dormir y trabajar, pues entonces claro que estás jodido, es mucho curro. Pero bueno, entonces, volviendo un poco al principio, entonces, toda la formación que tú has ido aprendiendo de forma tan acelerada es autodidacta.
Eso es, completamente autodidacta, que si buscando... Mira, fíjate, cuando tenía la web de Minecraft, me saltó por primera vez un anuncio de alguien que vendía un curso de HTML y CSS. Yo estaba flipando porque dije, tío, de verdad hay youtubers que estén fuera del mundo entretenimiento, y ahí te das cuenta de que hay youtubers de SEO, de desarrollo web y tal, y empiezo a aprender también mucho en YouTube. Yo todo lo había hecho pues en foros, en comunidades, porque luego en el Minecraft era brutal. Conocía gente que aprendía a programar con 12, 13 años, diseñadores webs. Bueno, todo esto partía de que dentro del juego también puedes emprender. ¿Por qué? Porque hay servidores de Minecraft, ¿no? Cada uno tiene su propio servidor y ahí puedes vender tus propios roles, que si con un modelo de suscripción, que si con pagos únicos y demás. Y claro, quien está detrás de estos negocios son chavales de 13, 14 años. El que más...
alucinas, ¿eh? Ver, flipas.
Sí, sí, sí. El que más tendría 18 y eso. Entonces se van desarrollando muchas habilidades de diseño web... diseñadores gráficos, editores de vídeo, de todo. Hackers.
Claro. Ah, bueno, hackers, tema interesante. ¿Conoces hackers?
Bueno, algunas personas sí que he conocido, pero pero como estoy un poco fuera de ese mundillo, no sé cuando alguien es un hacker de verdad o un falso hacker. O...
Bueno, que también, a ver, una cosa por desmitificar, que da la sensación de que hacker siempre es un término como negativo, que no necesariamente. De hecho, se llaman, creo, white hackers, ¿no? Que es, al final, su trabajo es más la ciberseguridad, el proteger a las empresas. De hecho, hay muchas empresas que desarrollan servicios ahí y al contrario, es establecer un poco pues esas barreras de seguridad y esos muros para... que no te puedan hackear. O sea, es un poco la labor inversa y para eso hay que tener un conocimiento igual de profundo o más que el hacker más un poco pues esto que tenemos como la imagen de oscura o de que te puede piratear.
Eso es.
Bien, oye, y una cosa, ¿cómo has ido evolucionando en tu empresa? ¿Cómo ha ido escalando tu empresa a nivel de cifras de negocio y facturación?
Pues nosotros lanzamos Scribelo, que fue el primer software. El día, bueno, me acuerdo, era el miércoles 7 de julio. El miércoles lo habíamos lanzado, el domingo cerramos carrito y lo que hicimos fue básicamente yo, durante todo el tiempo de desarrollo de Scribelo, o sea, yo me empecé a interesar en la IA en septiembre de 2021. Vale. Entonces, durante todo ese tiempo, yo en Twitter, que es donde está la gente que se dedica al SEO, consultores de SEO y todo esto, empecé a documentar todo el proceso de desarrollo del SaaS, a hablar sobre cómo se pueden automatizar un montón de tareas dentro del SEO con inteligencia artificial y demás. Entonces, todo el mundo se estaba gastando 10 euros como mínimo por artículo y esto les explotó la cabeza porque era el mayor gasto para escalar la redacción de contenidos. Entonces, cojo, empiezo a documentar todo el proceso y el día de lanzamiento pasamos de cero a más de 10.000 euros de Monthly Recurring Revenue, de MRR.
Bueno. MRR, sí.
Eso es. Pero tuvimos un problema y era porque no tenía yo bien la documentación de Stripe y demás y cogieron y reembolsaron a todo el mundo automáticamente. Hostia, en 24
qué putadón.
Horas. Sí, sí, sí.
Qué putadón.
Yo lanzo, se reembolsa a todo el mundo. Estoy súper contento porque digo, hostia, lo que hemos conseguido.
Soy capaz, ¿no?, de conseguir esto.
Eso es, soy capaz. Claro. No era tanto por el dinero que acabo de perder, sino porque, hostia... Es posible, claro. El proyecto que llevo un año desarrollando funciona.
Claro.
Pero nos pasamos 24 horas sin dormir desarrollando una nueva pasarela de pagos que ya teníamos verificada, que era PayPal, que bueno, a día de hoy me parece una pésima
propuesta,
pasarela,
¿no?
De
Sí,
pagos.
Sí.
Entonces lanzamos de nuevo, bueno, no lanzo de nuevo, simplemente hago un comunicado, digo, mira, se os va a reembolsar a todo el mundo y yo había dicho que solo iban a poder entrar 100 clientes, ¿cómo lo llamábamos en ese momento? No eran beta testers, eran
Early adopters.
Early adopters,
Ah, fenomenal.
Efectivamente.
Y eran plazas limitadas, ¿no?
Eran plazas limitadas, eran 100, pero se nos colaron 300 porque no lo tenía limitado porque no me esperaba tanta aceptación.
Claro.
Entonces se reembolsa todo el mundo y veo que la gente se estaba peleando, tío, por entrar.
Hostia, macho.
O sea, había un FOMO increíble que yo no era consciente de ello y se estaban peleando por entrar, no, tal, yo quiero mi plaza, tal, no sé qué. Uh-huh. Y cojo y digo, mira, no os preocupéis, vais a poder entrar todos, porque al fin y al cabo entiendo que esto no es culpa vuestra.
Claro, asumo la culpa de esto, ¿no?
Exacto, pero claro, para mí mejor, en vez de 100, terminaron entrando 400. Y dije, la única diferencia es que no voy a limitar la cantidad de gente que puede entrar, pero va a ser hasta el domingo.
Vale.
Entonces entraron y a partir de ahí nos cerramos el software durante 2 meses y empezamos a escuchar al cliente de cómo podíamos mejorar y mejorar el producto. Y ya cuando ya teníamos algo sólido, algo que yo creía que era estable y demás, lo lanzamos y a partir de ahí ya fue marketing y crecer.
Wow, la historia es espectacular, macho, enhorabuena, porque es súper excepcional, o sea, es un hito extraordinario. Oye, y entonces, a día de hoy son 90.000 euros de facturación mensual recurrente, como hemos dicho, ¿cuántos sois en el equipo?
Actualmente somos 5, contándome a mí, o sea, 4. Uh-huh. Y luego, por otro lado, como estoy abriendo más líneas de negocio, trabajamos con muchos freelance. Ahora, por ejemplo, estamos creando una empresa educativa. Mi historia se ha hecho viral. Mucha gente quiere aprender sobre inteligencia artificial y demás. Uh-huh. Ha aparecido en todos los medios de comunicación. Y también tengo que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Hay mucha gente que quiere aprender sobre inteligencia artificial. Veo que las formaciones que hay ahí fuera, pues a mí no me llama la atención ninguna. Entonces,
son muy mejorables, ¿no?
Son muy mejorables. Mm. Si no fuesen mejorables, ya te digo yo que no hubiese sacado una formación, que es lo que estamos preparando ahora, que encima es una formación que tiene una titulación universitaria con la UCAM, la Universidad Católica de Murcia.
¿Cómo se llama entonces vuestro proyecto?
UDIA.
¿Vale?
UDIA.
¿UDIA y qué significa UDIA?
Pues se iba a significar Universidad Digital de Inteligencia Artificial, no se puede llamar universidad, entonces es la Unión Digital de Inteligencia Artificial.
Ah.
Pero bueno, lo bueno de las siglas de UDIA es que cuando seamos la Universidad Digital de Inteligencia Artificial, las siglas no cambian, y ya cuando seamos la Universidad de Inteligencia Artificial porque tengamos nuestro espacio presencial, tampoco hace falta cambiar las siglas, ¿sabes?
Pero es un proyecto súper ambicioso. Ahora nos cuentas más detalles de cómo lo has cocinado. Y sobre todo, y una cosa, ¿cómo habéis llegado al acuerdo con la Universidad de Murcia?
Pues tío, esto ha sido brutal, porque yo llego a un evento de inteligencia artificial que me contrataron ahí en Murcia, tal, voy a dar una charla y están los directores de la universidad, están todos, porque había un hype. Yo además tampoco me dieron el escenario más grande, simplemente fui a dar mi charla y no tenía la sala más grande, tenía una de las salas normales, pero fíjate que esa sala la llené, la peté. Estaba todo el mundo, oh, un chaval de 18 años que no sé qué, no sé cuánto. Entonces se rumoreaba mucho y se llenó eso de gente. Entonces dio la casualidad que el director comercial, la persona que se encarga de las alianzas, ya me conocía, ya se había escuchado mis podcasts y demás, entonces brutal. Y luego, por otro lado, les encantó el proyecto que estaba montando, les enseñé los profesorazos que tenemos, que son dueños de startups, consultores de inteligencia artificial que dan servicios al Banco Santander, a Iberdrola, que tú piensas que esta gente, tío, no la convences con dinero.
Totalmente.
Esta gente la convences con una buena visión, le dices que el mercado, lo que hay, es muy sucio y les convences con una visión completamente paralela.
Claro. ¿Y te ha resultado complicado? O sea, vamos a ver, es que hay una pregunta que te quiero hacer, porque estoy seguro de que has tenido que tener reuniones y reuniones complejas con gente de 50 años, con gente, pues eso, más senior, ¿no? Y como que tiene muchos años de trayectoria. Entonces, realmente, ¿tú cómo te preparas? Porque te veo un tío muy lanzado. Yo de verdad que te veo un tío como muy inteligente, muy lanzado y con las cosas muy claras. Entonces eso yo creo que ya te permite tener mucho terreno ganado. Pero ¿cómo te preparas para reuniones con gente de unos 50 años más senior con tantos años de carrera en el mercado?
Uf, pues sí, es que todo depende. Yo trato de ver cuáles son los puntos que calientan más a esa persona, que es lo que las cosas más sexys que quiere escuchar. Y mira, una frase muy interesante que yo me apunté hace mucho tiempo, que era básicamente que comunicar consistía en decir lo que el otro quiere escuchar, pero evidentemente tampoco puedes mentirle.
Y sin manipular, claro.
Exactamente. Mm. Entonces, a una gente te la ganas hablando de una forma y a otra de otra. Evidentemente siempre hay que ser sincero y transparente porque yo creo que las mentiras tienen las patas muy cortas y al fin y al cabo el juego de los negocios, al fin y al cabo consiste en relaciones entre personas y si tú no eres una persona honorable, si eres un mentiroso y demás, pues la carrera de fondo la vas a perder, ¿sabes? Porque al fin y al cabo te está manchando tu reputación y yo no voy a poder cambiar ni mi cara, ni mi nombre, ni nada.
100% de acuerdo. Y te ha ligado a la marca personal que se lleva tanto ahora. Y mira, hay un tema, ¿no? Porque al final luego también la parte, eso, el éxito, la fama, el dinero, tal, yo creo que pues puede despertar este tipo de cosas. Entonces, al fin, me estoy imaginando la cuenta de explotación de tu empresa, y me imagino mucho margen, mucho EBITDA. Porque si tú piensas, oye, un equipo de 5 personas, 90.000 euros de facturación vendiendo servicios, el margen tiene que ser muy alto.
El margen es alto, pero yo trato de reinvertir mucho, pues tanto en formación, luego por otro lado invertimos también en captación de publicidad y el problema del SaaS, bueno, problema tal, es que recuperas el dinero al mes 6, 5
claro.
de los gastos en publicidad.
Claro, porque ¿cuál es el coste? O sea, vamos a entrar un poco en las entrañas de la cuenta de explotación de la P&L. ¿Cuáles son los canales de captación de clientes y cuál es el coste de captación de clientes para este SaaS?
Pues hablando de Escríbelo, porque QuickTalk ha sido completamente orgánico hasta ahora.
Vale.
En Escríbelo traemos muchos clientes de orgánico. En el sector del SEO pues ya se ha hecho un nombre y demás. Y entonces se recomienda mucho entre gente y eso no...
Es prácticamente orgánico, coste cero, ¿no?
Exactamente. Prácticamente orgánico. Luego, por otro lado, algo que me parece brutal y yo creo que es la forma más fácil de liderar un mercado dentro del SaaS. Bueno, más fácil no, porque es complicado. Pero básicamente, por ejemplo, Ahrefs, ¿no? Una herramienta de SEO, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué Ahrefs tiene tanto éxito? Tú tratas de empezar a aprender sobre SEO y todos los tutoriales de SEO utilizan esta herramienta. Claro, te están enseñando SEO y si no tienes esta herramienta no sabes de SEO.
Claro.
Entonces, nosotros lo que hacemos también es mucho contenido educativo sobre la materia, pero utilizando nuestra herramienta. Entonces, también por ahí captamos muchos clientes que tenemos también influencers como afiliados y demás. Entonces, por ahí, quítale más o menos un 30% por cada cliente recurrente, porque es la afiliación que nosotros damos. Y luego el tema de los ads. Aquí es un sector donde a mí me gustaría aprender más, porque yo me he especializado sobre todo en hacer todas las cosas que he hecho por orgánico. Pero nosotros, por ejemplo, en ads recuperamos más o menos... Es que depende del mes, porque ahora estamos escalando
claro.
y los costes no salen tanto. Por ejemplo, antes, cuando estábamos invirtiendo nada, 3.000 pavos al mes en ads, recuperábamos al segundo mes lo que nos gastábamos.
La inversión inicial, ¿no? O sea, retorno de inversión un mes de delay.
Eso es.
Vale, vale.
Eso es. Pero ahora estamos tardando 4. Pero estamos gastando mucho más.
Claro, claro. Te tengo que recomendar una agencia que es muy buena que se llama Media Power.
¿Sí?
Para el tema de los ads. Sí, sí.
Qué bueno.
Nada, es coña. Bueno, lo de los negocios escalables, o sea, yo creo que es lo que tú dices. O sea, al final lo que es importante es, oye, el tamaño del mercado para que sea escalable y luego muchísimo foco y ejecución. Porque hay veces que no es tanto tener una idea tan brillante, que es que no es eso, no va de eso. Yo creo que es más de tenerlo cristalino, saber que tu valor diferencial cuál es, pero sobre todo focus y ejecución masiva.
Eso es.
Yo creo que eso también es lo que te está funcionando a ti, ¿no?
Sí, a ver, yo lo bueno es que soy... pues tío, estoy todo el día pensando en negocio. Ayer, por ejemplo, no sé por qué, esto me pasa mucho y es una putada, ¿eh? Que no puedo dormir. A lo mejor ayer me acosté a las 3 de la mañana, digo, no puede ser, que voy a llegar tarde al podcast, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y es como que tu cabeza no puede parar de pensar, no puede parar de pensar.
Claro, pero eso es obsesión.
Es una obsesión, tío.
Pero no es mala, yo creo que es un ingrediente buenísimo. Ya. Pero buenísimo, y sobre todo para etapas tempranas del negocio. ¿No?
Pues esto me pasa a mí, lo que pasa es que yo estoy dividiendo mi foco en varios proyectos. Yo estoy seguro de que si me enfocas en solo uno, pero bueno, también lo hablé con otra persona muy, muy crack en los negocios y me dijo que bueno, que yo creo que él me veía una fase en la que estoy probando muchas cosas, aprendiendo mucho y ya cuando tenga toda esa experiencia y acabe esta fase, ya pasaré a la de emprendedor a empresario y me focalizaré a una sola cosa al éxito.
Total, total. Y con equipos que te ayuden a escalar.
Eso es.
Con talento, que el talento es el capital humano prioridad absoluta. ¿Pero qué haces,
Hola,
Carolina?
chicos, ¿qué tal?
¿Y esta emboscada?
Mira, es que desde la agencia queremos retaros a un desafío.
Qué
Entonces,
vale.
queremos quedarnos a solas con Anas, que le voy a hacer unas preguntitas
Hostia.
y no
Pero
queremos...
que me pire, que me
Sí,
echas.
estoy echando.
Venga, pues pero, y me voy ya, ¿qué hago? Me voy
Sí,
ya.
ya.
Hostia, te echan de tu propia empresa, ¿eh? Como Steve Jobs.
Ya, tío. A ver, Hostia. Imagínate, ¿eh? Oye, es buen comparativo, me gusta. Nada, pues oye, os dejo. ¿Y me volvéis a llamar o cómo hacemos?
Sí, luego te llamamos, que te vamos a hacer las mismas preguntas.
Hala. Oye, Anas, ánimo, tío.
Muchas gracias.
Vale, Anas, te comento. Esto es un desafío que tenemos ahora mismo en el podcast de Media Power y queremos haceros preguntas a Jaime y a ti para ver la diferencia entre una generación Z y la generación millennial dentro de lo que es el mundo del emprendimiento. ¿Vale?
Qué bueno. Sí,
¿Estás
sí.
listo?
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Cuál consideras que es el punto fuerte de vuestra generación en el mundo empresarial?
Hostia, pues yo creo que hemos nacido con un móvil, ¿no? Entonces ya vemos como un montón de posibilidades tecnológicas y demás, y que por eso también se está desarrollando mucho todos los negocios digitales.
Yo creo que es esfuerzo, constancia y, bueno, esfuerzo y capacidad de concentración.
¿Cómo ha influido la educación en tu emprendimiento?
Pues vamos a ver, es que claro, de educación, pues yo tengo educación normal, tradicional, de colegio y universidad y mini máster, pues sí que ha influido un poco para ser más cuadriculado y siempre todo basarlo en números, métricas, KPIs y sí, pues ser un poco más cuadriculado.
Uf, es que yo todo lo he aprendido de forma autodidacta. Creo que también está muy bien porque al fin y al cabo como la información está democratizada, ahora haces una búsqueda en Google y ya sabes lo que sea,
sí.
Entonces... Pues hay que aprender también de forma autodidacta, aunque, y esto lo digo siempre, ¿eh? Aunque vayas a la universidad, aunque te hagas un curso online de no sé qué o un máster de lo que sea, seguir desarrollándote tú para diferenciarte del resto de alumnos que están aprendiendo lo mismo que tú.
Sí. ¿Qué es lo que más te aporta emprender?
Pues yo creo que sobre todo la libertad, ¿no? La libertad de horario, de hacer lo que yo quiera. Que también te digo, a veces tengo que hacer cosas que no me gustan, que no quiero, y es lo que toca, pero
no
bueno.
Deja de ser curro.
Exacto, pero al fin y al cabo me siento mucho más libre.
Satisfacción, libertad, pues estoy haciendo un poco lo que quiero, que no es fácil y tiene muchísimo esfuerzo y momentos difíciles, pero sí, o sea, estoy como realización personal.
Vale, ¿y a qué has renunciado para emprender?
A muchas quedadas, muchas comidas, salir mucho de fiesta.
A mil cosas. A pasar tiempo con la familia, a pasar tiempo con los amigos, a no ir a planes, a quedar así en algún momento incluso a lo mejor mal por no ir a algún plan. Sí, a eso.
¿La gente que te rodea al hablar del emprendimiento te toma en serio?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay en algunos pequeños casos que no, sobre todo cuando es gente que no te conoce, que ve un chaval que todavía tiene granos en la cara. entonces, depende según qué ocasiones.
Hombre, ya sí. ya sí. A lo mejor al principio, cuando estás empezando, no. Y de hecho eso es un poco fastidio, porque ya tienes tú las dudas, tú personalmente ya tienes dudas de si irá bien o no, y lo que necesitas casi es más ánimos, y la gente quizá no te apoya tanto, que es una de las barreras, yo creo, dificultades. Al principio tú tienes dudas y, venga, te animas, te lanzas, y a lo mejor el entorno no te apoya lo suficiente y te genera más dudas, pues es como que es la cuesta arriba se empina el doble. Pero sí, claro, no, ahora ya sí, fenomenal.
Oye, no, va a está quedar chulo, muy chulo, gracias, va a quedar muy chulo.
Queda diferente, hay que seguir innovando, haremos cosas de estas.
Perfecto.
Sigue inventándote cosas de estas.
Muy bien.
Vale.
En marcha estamos.
Gracias.
Gracias a ti, Jaime.
Oye, vamos un poco a temas de salsa, ¿no?
Venga.
Estás ganando una pasta, te estás forrando, te están yendo súper bien las empresas, toquemos madera y que todo siga así, que vaya mejor. ¿Cuál es el capricho más caro que te has dado?
Capricho más caro ha sido el reloj este.
Súper chulo, te lo voy a decir.
Es el Rolex Submariner. A ver, este, más que un capricho, lo he visto como... un amigo mío le dije que era una inversión y se empezó a reír de mí. A ver, yo no lo veo una inversión, pero bueno, es dinero líquido que se está protegiendo de la inflación. Luego me gusta llevarlo.
Uh-huh.
Luego también... gracias a esta tontería he entablado conversaciones con otra gente que tiene relojes, tal, no sé qué, no sé cuánto, y he creado más relaciones, entonces le he sacado una rentabilidad bastante alta, y luego, por otro lado, no me gastaría 10.000 pavos en un reloj a menos que no pierda su valor, entonces no pierde su valor. Que luego lo del valor es muy subjetivo porque yo sé que no lo voy a vender nunca, ¿sabes?
Bueno, claro, claro.
Claro, entonces me los he gastado. Encima esto es brutal porque yo le he puesto el logo de la empresa aquí atrás.
Anda, qué chulo, a ver.
Sí, mira, el logo, descríbelo.
Anda, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Oye, qué pasada. Pues entonces el día, si lo vendes ahora, tiene más valor todavía.
Hombre, pues
oye,
sí.
No, pero está muy chulo, ¿eh? Y por cierto, suscribiros al canal y darle a like y comentar. Siempre se me olvida decirlo, pero es que ¿sí? Si no lo dices, es verdad que no lo hacen.
Es verdad, tío.
Hay que hackear el algoritmo. Oye, otra pregunta más picante. Desde que tienes este prestigio, reputación muy positiva a nivel empresarial, ¿has notado que ligas más?
Sí.
Era pregunta trampa y digo, a ver qué responde.
No, me he dado cuenta. A ver, sobre todo ha sido por el boom en viral que ha sido en redes sociales. Se te acerca un montón más de gente. Uh-huh. Claro, tú no sabes cuándo se te acerca una persona por una cosa o por otra. Te das más cuenta luego. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo estoy enfocado siempre en lo mío. Y, o sea, justo ayer tuve esta conversación con otro emprendedor, le dije, tío, te estás enfocando mucho en ligar y en estas cosas, y yo creo que es algo que viene solo, ¿no? Si viene solo, pues ya está.
Total. ¿Algún momento te has agobiado o te has sentido presionado porque la gente te conociese o sea, un poco el tema de la viralidad o la fama?
No, yo, ¿sabes qué es lo bueno que tengo, tío? Que tengo muy buenas relaciones, entonces tengo amigos que son muy, muy, muy famosos, uh-huh. Tengo amigos que tienen mucho dinero, tengo amigos en un montón de aspectos de la vida y siempre me quieren dar consejos.
Qué bueno.
Entonces, yo antes de vivir esto, lo viví, pero viéndolo desde fuera, claro. En la perspectiva de otras personas y demás.
Claro, claro. Oye, y una cosa, tema de emprendimiento, ¿qué consejos le puedes dar? Nosotros hace poquitos... Bueno, hace poquito no, es que no sé cuándo se va a publicar este podcast, pero estamos lanzando una comunidad de emprendedores que se llama Hub y sobre todo es para que la gente se atreva, se lance y tal. Es una de las habilidades que creo que tienes, que además de la inteligencia y el trabajo duro, que por supuesto, es eso, que te lanzas, ¿no? Que no tienes esa parálisis por análisis que muchísima gente sufre y sobre todo en las primeras etapas, que es como que pensamos demasiado, oye, empieza y luego ya verás cómo tienes que corregir y tal. ¿Qué dos consejos podrías dar para la gente emprendedora que nos esté escuchando, gente que quiere emprender, para que lancen sus negocios y les vaya bien?
Pues lo primero es, yo cuando estaba, por ejemplo, en la universidad, todos estaban diciendo, no voy a emprender un negocio, porque si los impuestos, que si tal, que si la cuota autónomo. Le dije, tío, lánzate y ya luego te preocupas por eso, ¿sabes?
Exactamente.
Y cuota autónomo, creo que nadie se da de alta de autónomo antes de empezar a emprender. Ya cuando empiezas a recibir el primer euro,
claro.
Pues ahí ya te das cuenta, ¿no? Entonces yo les animaría a lanzarse. Y fíjate que yo los proyectos que he hecho tampoco me he gastado mucho dinero en montarlo. Entonces, el segundo consejo que yo te daría sería el apalancamiento. Si te fijas, yo siempre me he apalancado en un montón de gente. Mi marca personal, mi Instagram son solo podcasts a los que voy, clipeados y demás. Luego me he apalancado también cuando lancé Escríbelo, que yo no tenía mucha comunidad, pues en la viralidad que tiene Twitter. ¿Por qué? Porque yo le decía a la gente que para tener acceso a la beta gratuita, pues que le diesen retweet al tweet. Entonces, claro, si tú me das retweet a mí, toda tu comunidad va a ver mi tweet y así se hace un efecto araña que va viral.
Bola de nieve, ¿no?
Una bola de nieve. Luego contraté también a uno de los mayores referentes del sector del SEO, le pagué por adelantado, para que cogiese y me diese visibilidad. Que lo que le pagué, tío, lo veo ahora y me hizo un favor, sinceramente. Claro. Y yo estoy súper agradecido con él y sí, yo creo que se lo he devuelto también por mucho más.
¿Quién es? ¿Se puede decir?
Sí, es Dean Romero.
Ah, Dean Romero, crack. Sí, me suena. He visto algún podcast suyo. Creo que tiene un podcast, ¿no?
Tiene el podcast de DinoRank, sí.
Eso,
su software SEO.
Eso, DinoRank, exactamente. Sí, sí, le he visto por redes. Sí, sí, sé quién
sí,
es.
Sí, sí, es un crack.
Sí, se le ve muy simpático, sí.
Y él me ha dado muchos consejos sobre SaaS y demás. Yo he aprendido pues, mucho hablando con un montón de personas. Pero bueno, ya también te digo otro consejo para rodearte con gente. Uh-huh. Esto me he dado cuenta... Es que la gente que tiene dinero no necesita amigos nuevos, ¿no? O sea, tú les tienes que aportar algo para que ellos te aporten a ti. Uh-huh. No simplemente puedes ser un amigo más.
Claro. Luego también ser muy natural, ¿no? O sea, yo creo que tú lo haces de forma súper natural, entonces no es intrusivo ni resulta molesto, es como cómodo, ¿no?
A mí no me encanta, o sea, a mí no me gusta para nada forzar las cosas. Uh-huh. O sea, yo creo que todo llega y si llega bien y si no, pues bueno, pues nada.
Oye, bueno, vamos al tema de inteligencia artificial, hacer un pequeño zoom aquí. Al final, tú como experto de inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a ser el futuro de la inteligencia artificial? Y profundizo un poco más. ¿Crees que la humanidad corre riesgo con la inteligencia artificial?
Uf, yo creo que sí, tío.
¿Sí? Hostia, me acabas de dejar de hielo.
Yo creo que sí, porque fíjate que hay un montón de cosas que están ocurriendo. Uh-huh. O sea, los cajeros ya están desapareciendo poco a poco. que si están metiendo cajeros manuales para que el que venga a comprar, tal, no sé qué, se van a perder un montón de puestos de trabajo. Luego la gente que, pues, aquí, por ejemplo, si uno es más productivo que otro, a menos que no metáis más carga de trabajo, vas a necesitar menos gente. Entonces tú tampoco los recursos de la empresa no los vas a desaprovechar, te vas a quedar con los mejores. Creo que se van a perder muchísimos puestos de empleo mucho más rápido de lo que creemos y que no se van a crear nuevos tan rápido como se van a perder. Vale. Si es que la tecnología profunda está llegando a un montón de lados. Que si el tema de computer vision, analizar personas, el propio ChatGPT, que ahora mismo es como tener un humano esclavo trabajando para ti, súper sumiso, que puede analizar imágenes, vídeo, audio, tal, todo, es un superhumano, tío. Entonces, si lo sabes utilizar bien, y eso también ha sido algo, un pro nuestro, que ¿por qué somos un equipo tan pequeño? Porque todo lo tratamos de automatizar, vale, todo.
Vale.
Entonces, automatizamos procesos y ya está, ya eso es escalable hasta el infinito.
Y ahorro de costes.
Eso es.
Oye, dos o tres consejos que nos puedas dar de, abrimos sección ChatGPT, dos o tres consejos que nos puedas dar para sacarle el máximo rendimiento, ¿vale? Bueno. En plan de, oye, alguien que tiene su trabajo estándar, que trabaja en una oficina, ya sea, pues imagínate, una agencia de marketing digital, un consultor, alguien que trabaje en sector seguros, en automoción, en lo que sea, ¿vale? ¿Cómo una persona que trabaja en una oficina le puede sacar el máximo rendimiento? ¿Cómo lo entrena? ¿Qué preguntas le hace? ¿Qué consejos le puedes dar? ¿Trucos que te hayan funcionado a ti?
Sí, pues tío, yo lo utilizo literalmente para todo. Pues a lo mejor le subo un vídeo de YouTube y cojo y le digo que me lo resuma porque no me quiero pegar 20 minutos escuchando tal cosa. O, mira, esto lo suelo hacer mucho cuando veo un vídeo de YouTube que creo que me puede aportar. Le subo la transcripción de ese vídeo, que hay extensiones que ya te la sacan, y luego a partir de ahí le doy de base la información de mi empresa. Esto para el marketing digital puede ser muy interesante, y le empiezo a preguntar cosas de cómo podemos aplicarlo en la empresa. A veces te dice cosas que tú dices, pues tío, esto no me sirve para nada,
pues evidente, ¿no?
Claro, es evidente, o no ves realmente mucha sinergia ahí, pero en otros muchos casos sí que te sirve. Entonces te puede ampliar mucho la visión y lo puedes utilizar para todo, tío. Claro. Y encima lo bueno de esta tecnología es que cruzando varias herramientas, que al fin y al cabo es como los Legos, puedes crear cosas nuevas. Imagínate, quiero hacer un call center de inteligencia artificial. Cogemos la API de la inteligencia artificial de Whisper, que básicamente es un speech to text, coges un audio y lo conviertes en texto, ¿vale? Evidentemente no es tan fácil como lo estoy diciendo, porque luego te vas a encontrar problemas de latencia, de la velocidad de respuesta y demás, pero un ejemplo muy simple. Cogemos el audio, lo convertimos en texto, luego ese texto se lo pasamos a un modelo de GPT personalizado por nosotros, que no hace falta ni saber programar para esto que estoy diciendo, y le decimos que actúe de tal manera, actúa como si fueses una persona que gestiona citas en el restaurante, gestiona citas y reservas en el restaurante de Art de Madrid, por ejemplo. Sí, ¿a qué hora? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Esto se puede conectar. Se me está ocurriendo sobre la marcha.
Sigue andando, sigue, por favor, desarrolla todo lo que quieras.
Se puede conectar a la API del software que utilizan todos los restaurantes, el de Cover Manager. Venga, y ya está. Y esto luego ves cómo conectarlo a un número de teléfono y ya está.
O sea, esa API o ese prompt que has entrenado lo integrarías al, ¿no?, al, como a una especie de chat box de WhatsApp, y el restaurante directamente respondería de forma automática.
Sí, pero ni siquiera por WhatsApp. Yo te hablo de por llamada. Por teléfono.
Por llamada.
Sí, sí, sí. Y claro, y la respuesta que te está dando GPT, luego la reproduces con alguna voz de Amazon Polly, Leven Labs o alguna cosa de esta. Luego tienes que ver cuáles son los mejores proveedores para reducir los costes y demás. Pero ya te digo, tres humanos que tiene, creo, Arde, para hacer esto, ya te los has ahorrado. ¿Cuánto vale esto? Claro. ¿Les puedo vender esta solución de software por 200 pavos, ahorrándose tres nóminas, seguridad social, cuando están desbordados en el restaurante, que no te contestan directamente y dan una mala imagen?
Claro.
Pues tío, ya está.
¿Y sería natural? O sea, si imagínate que de verdad ahora mismo terminamos este podcast y nos ponemos a desarrollarlo tú y yo, tardamos el tiempo que sea, ¿conseguirías un efecto natural entre la interacción entre preguntas y respuestas, y que no haya mucho desfase entre la pregunta y la respuesta, la tonalidad, las emociones? ¿Se podría conseguir?
¿Por las voces te refieres?
Sí, por la voz.
Pues es que tío, el tema de las voces es brutal ahora. O sea, lo que está sacando, por ejemplo, Eleven Labs, que creo que esta gente tampoco ha inventado nada nuevo. Ahora hay un montón de empresas que sacan el tema de las voces, que son supernaturales, que puedes clonar hasta tu propia voz y demás. Claro, ¿Qué pasa? Que esto va a hablar de una forma u otra dependiendo de pues cómo escribas el texto. Al fin y al cabo es un text to speech. Le uh-huh. pones texto y saca un audio. Entonces, al fin y al cabo, el texto que te da ChatGPT, pues le podemos pedir en el prompt que te lo haga con exclamaciones, que le ponga las comas en donde queremos que hayan espacios de silencio y todo esto. Entonces ya va a ser mucho más personalizado. Yo creo que sí. Y luego esta gente lo que ha hecho ha sido pillar, desde mi punto de vista, porque no se sabe la tecnología que tienen detrás, uh-huh. pero yo creo que han pillado un modelo open source, que básicamente es de código abierto, que se llama Tortoise Text to Speech, y si te fijas, ¿por qué creo que... O sea, ¿por qué todos los text to speech parecen como muy robóticos, como que están leyendo algo? Porque tú, para entrenar un modelo de estos, lo que tienes que hacer es subirle un montón de audios de ejemplo, de lo que quieres tú conseguir. Entonces, yo lo que creo que esta gente ha hecho, en vez de contratar a lo mejor a 300 personas para entrenar la inteligencia artificial, claro. ha sido descargarse audiolibros de Amazon y entrenarlo así.
Claro, y por eso suena robotizado, ¿no?
Claro, por eso claro. suena como que está leyendo algo, claro. ¿sabes?
Sí, como la típica aplicación de Audible, que yo me escucho libros con este tipo de aplicaciones, que es verdad que suena como... Sí, un poco robotizado, te diría. ¿No?
Eso es.
Un poco artificial. O sea, que tú crees que poco a poco no va a sonar artificial y sí que se va a conseguir una experiencia de usuario natural.
Sí, y encima si te apalancas de proveedores, como puede ser Eleven Labs, que esta gente te estás apalancando un equipo de 70 personas que está uh-huh. tratando de mejorar su producto al máximo, pues van a seguir mejorando, y esta idea de software que acabamos de dar, por ejemplo, de servicio de agencia, uh-huh. automáticamente cuando ellos mejoren ya estás mejorando tú, uh-huh. ¿sabes? Tu producto, no sé, lo veo brutal.
No, es espectacular. Oye, ¿qué consejos le darías entonces a la gente para no quedarse atrás, no quedarse desfasado, obsoleto en el mercado laboral?
Pues primero, familiarizarse con las herramientas de inteligencia artificial que hay, las más simples, como puede ser ChatGPT, yo creo que es lo más simple, y a partir de ahí pues vas mirando, hay un montón de herramientas, incluso es que ChatGPT, tío, es la hostia, porque yo utilizo, por ejemplo, GPT-4, se conecta a internet, le pregunto algo y le digo, búscame sobre tal, he tenido una idea de negocio. Búscame si esto ya existe. Te lo busca, te dice, sí, existen estas soluciones, tal, no sé qué. Encima, tú se lo explicas con tus palabras. Cuando algo no sabes cómo buscarlo en Google, claro, se lo estás diciendo a la máquina y la máquina ya sabe cómo buscarlo. Uh-huh. Que yo, esto es una buena habilidad que aprendí del sector del SEO, que básicamente tú, el buscador de Google, tiene distintos hacks que se llaman footprints uh-huh. para que tú sepas buscar cosas. Pues a lo mejor quiero buscar... Si pongo entre comillas algo en Google, me va a salir solo resultados que tengan esa palabra. Entonces, si pongo, por ejemplo, media power, entre comillas, y luego pongo menos site, dos puntos, mediapower.com, imagínate que es vuestra página web, me va a salir todos los resultados que hablen de media power, uh-huh. quitando vuestra propia página web. Entonces, bueno. ya puedes ver todos los medios de comunicación que hablen de media power, los sitios que tal y cual...
Qué pasada. Oye, ¿crees que Google debería estar asustado porque ChatGPT se lo pueda merendar?
No creo, tío. Yo creo que son dos cosas completamente distintas.
Vale.
Y además, la gente... No sé, el debate que salió cuando salió ChatGPT, la gente va a dejar de usar Google. Y entraron en estado de alarma, que sacaron BART y demás, que ahora hacen un montón de anuncios. Y tío, BART, pues, no lo usa tanta gente, uh-huh. que es también cuestión de foco y demás.
Pero ¿crees que BART a nivel tecnológico es igual de competente que ChatGPT?
Ah, qué va, tío.
No.
Qué va.
O sea, ChatGPT está años luz.
Yo creo que sí.
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 O sea, es el más avanzado ahora mismo con diferencia.
100%.
Claro. Pero ¿y por qué? Tiene más ingenieros, tiene más histórico. ¿Por qué es el ganador ahora
porque
mismo?
Porque los modelos, se están gastando mucho más pasta en entrenar los modelos, tienen modelos mucho más grandes y más precisos. Que también te digo, hay veces en los que nosotros estamos desarrollando cosas y yo digo, ¿cómo puede ser tan tonto el modelo que no me puede hacer esto? Claro. Bien, entonces tienes que dar la vuelta y lo que yo me estaba riendo hace mucho tiempo de prompt engineering, que creo que es un trabajo que al fin y al cabo cualquiera lo puede hacer con dos dedos de frente, porque al fin y al cabo es hablarle como a una persona para que haga una tarea, uh-huh. pero creo que va a tener cierta salida, porque si quieres delegar a lo mejor... Vale, quiero que ChatGPT me haga esto, hazme el listado de prompts, porque a veces pues tienes que cruzar un prompt para que luego te haga otra cosa y juntarlo para que luego salga otro resultado. Pues un ejemplo muy rápido que te digo, lo que estábamos hablando antes de los restaurantes, pues que me diga la respuesta de si yo le digo algo por teléfono y luego con otro prompt si no me hace caso en ese, que me ponga las exclamaciones, las comas, las pausas y todo esto. Uh-huh. ¿Sabes? Que me lo cambie de formato. Pues ese es un ejemplo. Claro. Pero que a veces no es tan competente para tareas muy simples. Pero bueno, que yo para el día a día lo veo brutal y...
¿Y cómo te imaginas de aquí a 10 años la inteligencia artificial en una oficina? Uf. Es difícil, ¿eh?
Yo no sé si van a haber oficinas, ¿eh? O sea, es que estoy sonando muy extremista, pero...
Es que da un poco de miedo el tema, ¿eh?
Da miedo, pero fíjate, cuando esto se implemente la robótica, que la robótica yo creo que, y acuérdate de mis palabras, va a ser el siguiente bull run, lo que se puso antes de moda, que si las criptos, luego el tema de blockchain y todo esto, ahora la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial lleva existiendo años. Lo que pasa es que el boom que ha habido ahora tecnológico ha sido la inteligencia artificial generativa, que básicamente, que es que encima me parece una tecnología mainstream. ¿Por qué? Porque a diferencia de las criptomonedas y todo esto, es una tecnología con la que todo el mundo ha tenido cierto contacto y les han aportado un valor real, ya sea para utilizar ChatGPT cuando estás estudiando, ya sea para el típico filtro de avatares de inteligencia artificial en TikTok. O sea, es algo que vamos ahora mismo a la calle y estoy seguro de que o lo han utilizado o han escuchado hablar de ello, uh-huh. ¿Sabes? Y no le suena tanto a chino.
Claro.
Entonces, cuando se implementa la robótica de... Y son cosas que son posibles. O sea, hacer un robot ahora mismo que coja, que venga aquí... y te limpie la mesa con computer vision, inteligencia artificial y demás, es posible. ¿Qué pasa? Que los costes son demasiado elevados.
De momento.
Uh-huh. Entonces yo estoy apostando a que estos costes se van a reducir, va a ser todo mucho más optimizable y por eso creo que todavía no existen soluciones que van a llegar. Es que hasta lo de Terminator, no quiero sonar alarmista, creo que es posible, porque yeah. Al fin y al cabo, tú imagínate que con computer vision puedes analizar, diferenciar coches de humanos, de tal, de cual, no sé qué, no sé cuánto, y puedes instruir el bot para que haga distintas cosas, pero es que esto es muy caro.
Pero una pregunta puntual, porque yo creo que eso puede generar terror en la gente.
Sí, sí, sí.
¿Tú te imaginas un Terminator configurado para ayudar al ser humano y que ese Terminator en algún momento su algoritmo se le crucen los cables y puede ir en contra de los seres humanos?
Pues esto, no lo sé, tío. Fíjate que, por ejemplo, ChatGPT no puede hablar ni de contenidos sexuales, ni de contenidos violentos, ni nada. Entonces supongo que se puede restringir, también se puede restringir por ahí. Pero también te digo, ¿eh? Hay veces que, por ejemplo, ChatGPT te dice, no te voy a hacer una descripción de este humano, porque uh-huh. Yo quiero que me describa a tal persona. Te dice, no lo puedo hacer. Pero claro, tú le envías la misma foto y le dices que es un personaje de un videojuego y sí que te lo hace.
Ah, o sea que vas por la puerta de atrás, ¿no?
Sí, sí, sí. Tú puedes hackearle el algoritmo, tío.
Claro.
Le puedes hacer ahí...
¿Pero y crees que puede un robot llegar a tener conciencia propia?
Uf, conciencia propia. Es que depende de lo que terminemos como conciencia propia. Yo te diría que... Te iba a decir que no, pero es que ahora pensándolo, tío, de aquí a 10 años pueden pasar tantas cosas.
No, total, pero es que si lo piensas, si hace 15 años no teníamos iPhone, ¿sabes? O sea, ya es que... Y ahora absolutamente todo el mundo tiene su smartphone o su iPhone o lo que sea y somos cyborgs. No podemos... Es una extensión más de la mano del cuerpo.
Es que fíjate, por ejemplo, Sam Altman vino aquí a Madrid, que podía haber ido a la reunión y lo podía haber ido... movido al par de contactos y haber terminado ahí, fue al Instituto de Empresas Alie.
Ostras.
Lo que pasa es que no me había enterado y lo podría haber conocido y demás, pero fíjate que el tío vino aquí, se reunió con Pedro Sánchez y demás. O sea, es la primera empresa privada, pioneros en el sector, que ahora tiene una valoración de 80 billions, esta gente va al éxito, uh-huh. que están pidiendo que se les regule a ellos mismos, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que este...
Claro, lo que pasa es que yo creo que esto puede ser un poco trampa, porque la sensación que y el orden un poco, la secuencia, es meto miedo al mercado, ¿sabes? Generó pues eso, como un poco pánico, oye, ten muchísimo cuidado con la inteligencia artificial, y luego voy un poco de salvador y digo, no, oye, vamos a regular esto y por favor, marco regulatorio total, pero que también es una forma de conseguir la adopción masiva.
Claro.
Entonces yo creo que generas un poco de miedo, luego de esta forma te haces el aliado para la regulación, que probablemente sea una regulación que te interesa a ti mismo como desarrollador, y luego de esa forma ya es todo como más seguro y consigues una adopción masiva. Puede que sea una estrategia así.
Puede ser que sea una estrategia, pero no sé, yo a veces creo que las cosas son más simples de las que parecen, o quizá no. Depende.
No, estoy de acuerdo. Hay veces que es más simple y veces que son teorías conspiranoicas que nos podemos dar mil vueltas a la cabeza y acabamos en el mismo sitio. Pero bueno, oye, quiero hacer un pequeño punto. Lo de la inteligencia artificial es que podríamos estar 80 horas y me parece interesantísimo. El proyecto que estás lanzando, ¿no? UDIA. ¿Cuál es tu visión de futuro sobre este proyecto? Porque creo que puede tener un potencial brutal. ¿Cuál es tu visión de futuro sobre UDIA?
Yo el tema de la educación, primero yo... Mucha gente dice, hostia, ¿y por qué dejaste la universidad? ¿Porque estaba ganando mucho dinero? No. Yo cuando entré a la universidad ya estaba ganando 10.000 pavos al mes. Uh-huh. Que para vivir en Madrid me da para vivir de sobra. Y te digo que mi estilo de vida es el mismo. Desde ese día que hacía 10.000, desde hoy que hago 90.000, no te puedo decir que antes que hacía cero porque no vivía ni siquiera en Madrid. Pero ya te digo.
No te has comprado el Ferrari, ¿no?
No me he comprado el Ferrari y no lo veo. No, broma. Y luego, por otro lado, fíjate que... Tío, la universidad está desfasada. O sea,
100%.
Te hablo de lo que yo he vivido. No se están aplicando contenidos útiles, como mucho, en universidades privadas, como puede ser el IE, que tengo amigos ahí y demás, y me van contando lo que van estudiando y demás. Pues tío, hay cosillas interesantes. He hablado con gente de la universidad y hasta ellos mismos, los propios profesores, te dicen, bueno, pues sí, esto no es útil, pero... al fin y al cabo son personas de 18 a 22 años que hay que amueblarles la cabeza. Uh-huh. Entonces, yo creo que la gente se cree que por ir a la universidad va a ser un game changer, que te va a cambiar la vida. Yo creo que no. Yo creo que al fin y al cabo crearte un propio portfolio de proyectos, de experiencias que has hecho tú, eso vale mucho más que nada. O sea, lo que hayas hecho tú en el pasado. Y luego, por otro lado, el tema de los cursos online se está enfocando todo a hazte rico. Hazte rico... Y cuando tú, tu propuesta de valor gana mucho dinero,
total,
la gente que vas a traer es gente que no tiene dinero. Entonces tú estás vendiéndoles un curso de cómo se va a hacer rico un tío que no tiene ni puta idea de nada, que encima va a sonar mal, pero se está muriendo de hambre porque, tío, yo veo mensajes que me llegan a mí o mensajes que le llega a otra gente y dices, tío, ¿cómo le vas a vender un curso de 2.000 pavos? Que 2.000 pavos es mucha pasta para una persona
por,
de pie.
Por supuesto.
Que se lo financian a 12 meses... Que luego, como no paguen, porque hay gente que no paga y yo no creo que no quieran pagar, simplemente que, bueno, que el producto, pues, a veces es muy malo. O que, fíjate, que, tío, si tú tienes que pagar la financiera, si no la pagas, luego te ponen en una lista de morosos y todo esto. Yo creo que nadie quiere aparecer en una lista de morosos.
Desde luego.
Pero
no.
Entre darle de comer a tus hijos porque o pagar el alquiler o pagar el curso de un tío que te ha timado y te ha vendido la moto... Pues las prioridades son otras. Entonces, yo, las formaciones que queremos sacar, no quiero que sean ni caras. Primero que nada, lo primero que he hecho y llevo 6 meses montando este proyecto, no creo que vaya a tener tanto éxito como otra gente que vende formaciones que te dice que vas a ganar de 2.000 a 7.000 pavos al mes. Primero, ¿cómo que de 2.000 a 7.000 pavos al mes? Tío, me estás vacilando. Lo primero que he hecho ha sido buscarme una universidad que me acredite. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te acredita una universidad, que es la UCAM, que también trabajan con The Power MBA, uh-huh, ninguna universidad va a poner su sello a un scam, uh-huh, a una estafa. Y luego, por otro lado, lo que me he buscado son un montón de profesores. Yo estoy montando una academia, una marca que no va a depender de mí. Yo voy a ser un profesor más, simplemente lo voy a dirigir yo, montamos también los contenidos y demás. Y no va a ser el curso de Ana Sandalousi, sino que va a ser UDIA, la plataforma de aprendizaje de inteligencia artificial. Entonces, hay mucho oportunista ahora mismo que está sacando cursos de inteligencia artificial y hace 3 meses se dedicaba a las criptomonedas. Y simplemente porque hay mucho dinero en el sector. Ya te digo, no creo que vaya a ser la persona que más dinero gane de los cursos, pero lo que yo busco es aportar un valor real.
Claro, es que de hecho, fíjate, te quiero decir, porque me parece un ideón. Aquí estuvo hace poquito Borja Ruiz Mateos, de Amir. Amir, bueno, creo como para las universidades de medicina, la preparación para el examen de final de carrera, que es el MIR. Lo escaló espectacular, acabó vendiendo a una valoración de más de 500 millones de euros la empresa, le quedaba parte de equity, o sea que imagínate. Y un trozo yo creo que era relevante, rollo un 30%, o sea, imagínate. Me dijo, no, es que nosotros aportamos valor al mercado a tal nivel y en un momento tan concreto que el mercado lo necesitaba, que reventamos el mercado. Entonces, esta idea que estás contando, que bueno, no es una idea, ya es una realidad, ya la estáis poniendo en práctica, creo que tiene todo el sentido. Y si lo hacéis de forma sólida, competitiva a nivel precio y con unos buenos profesores, un buen programa educativo, creo que, vamos, sin ninguna duda lo vais a conseguir escalar. ¿Y qué objetivos comerciales tenéis? ¿Tenéis un business plan hecho con objetivos concretos, hoja de ruta 24, 25, 26?
O sea, ¿te refieres también a cifras y demás?
Sí, en plan de, oye, pues sí, sí.
Pues yo sinceramente no me quiero estresar poniéndome cifras y demás. Uh-huh. Porque creo que es algo que luego te va a... vas a terminar haciendo cosas que no quieres hacer,
claro,
¿sabes?
Claro.
Yo ya te digo, para mí sería muy fácil prometer a la gente que va a ganar 3.000 pavos al mes, encima con la autoridad que yo tengo, la gente que me sigue y todo esto, uh-huh, y ganaría mucho dinero y nos vemos en Ibiza comiendo una langosta y tal, pero no me parece, de verdad, claro, lo digo mucho, prefiero ganar 50, sí, que 500, y vivir bien y dormir tranquilo.
Y tranquilo, totalmente.
Que joder a los demás.
Oye, ¿y cuándo está ya disponible?
El 25 de enero lanzamos la formación.
Ojo, exclusiva, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy
el
bien.
Día 25 de enero a las 6 de la tarde voy a hacer un webinar en directo. Si quieres dejar el link abajo en la descripción.
Dilo y lo pasamos.
Perfecto, pues lo ponemos abajo en la descripción.
Vale, perfecto.
Y básicamente ahí vamos a explicar sobre las oportunidades que tiene la inteligencia artificial, por qué deberían de aprender, cómo pueden aprender... Y ya está, y prepararemos la formación con un descuento especial de lanzamiento.
Vale.
Y ahí lo van a tener todo.
Vale, pues luego en la descripción, que lo sepáis, chicos, vamos a poner eso, los links de la página web, la promoción, el lanzamiento, todo.
Muchas,
¿vale?,
gracias.
Nada, que por supuesto. Oye, tú empezaste por la parte de posicionamiento SEO, ¿no?
Eso es.
Entonces, y es, al final te has convertido en la parte, pues, experto en SEO y en inteligencia artificial. Si pudieses darnos... Imagínate, lanzamos, oye, para emprendedores que tengan su e-commerce o su página web o lo que sea, ¿qué 2-3 consejos nos puedes dar de SEO, avanzados o básicos, lo que tú quieras,
vale,
para que funcionen realmente bien?
Pues tío, el 80% del SEO es muy simple, uh-huh, ¿vale? Porque yo me he metido en SEO y te digo que se puede profundizar y complicar todo lo que tú quieras, pero lo primero es... súper importante, resolver la intención de búsqueda de lo que las personas están buscando. Todo parte, yo creo, de un estudio de palabras clave. Entonces, haces un estudio de palabras clave de gente que luego le pueda interesar tu producto, servicio o lo que tengas para ofrecerle. Porque conseguir tráfico por conseguir, a menos que lo monetices con publicidad, no tiene sentido. Y,
o sea, mejor tráfico cualificado, quizá menos volumen, pero tráfico que luego vaya a convertir más.
Eso,
¿no?,
es. O bueno, hay gente que pilla tráfico por coger tráfico para simplemente luego apuntar de una página a otra y que esa página que tiene tráfico está refiriéndose a otra, entonces juegan con la autoridad y demás.
Link building, ¿no? Y backlinks y todo, vale.
Eso es, el link building y luego el interlinking, que es como el link building, pero dentro de tu propia página web.
Uh-huh.
Y luego trabajar la autoridad. Trabajar la autoridad, porque al fin y al cabo, si tú apareces en medios de tu sector y luego en otros medios más generalistas, pues esto ya es brutal.
Vale. ¿Y qué cosas hay que evitar a toda costa? Errores que no se pueden cometer en SEO.
Venga, pues yo creo que es súper importante, hablando de las intenciones de búsqueda, las canibalizaciones. ¿Qué es una canibalización? Pues si tú estás atacando una palabra clave que tiene una intención de búsqueda, hay veces que las intenciones de búsqueda, pues a lo mejor tres palabras clave se engloban en la misma intención de búsqueda porque son sinónimos, uh-huh, ¿no? Entonces no puedes hacer una página por cada palabra clave, sino una única sola que englobe todas las otras palabras clave. Si creas tres, al fin y al cabo vas a tener tres que están compitiendo por lo mismo y esto es una canibalización SEO. Entonces enfocar todo a una única intención de búsqueda. Luego, por otro lado, te podría decir que... Hay mucha gente que trata de repetir mucho una palabra clave, que esto hace 10 años funcionaba muy bien, ¿no? Que es el keyword stuffing, la repetición masiva de palabras clave, que esto es un error que hace ChatGPT y Escríbelo no lo hace. Y si tú repites mucho una palabra clave, pues se va a ver como spam, ¿vale? Entonces, crear contenido que tenga que durar lo que tenga que durar.
O sea, Google eso lo identifica y lo odia, ¿no? Lo penaliza.
100%. Vale. Sí, sí. Antes funcionaba, repetías una palabra clave 100 veces y salías primero, pero no, claro, tiene sentido ahora.
Ahora es más sofisticado el algoritmo y detecta que no es natural y entonces lo penaliza.
Eso es. Vale. Nosotros lo que hacemos en Escríbelo, básicamente, y esto es súper importante, que no lo hace ChatGPT, es nosotros, tú simplemente pones el título de un artículo, identificamos las palabras clave primarias, principales y secundarias de esa intención de búsqueda, Y luego, por otro lado, que también te digo, ¿cómo sabes qué es lo que busca un usuario cuando busca una palabra clave? Pues tío, si los tres primeros resultados de Google casi siempre dicen las mismas cosas, ¿por qué son? Porque Google identifica que eso es lo que quiere encontrar el usuario. Entonces, nosotros lo que hacemos con Escríbelo es nos conectamos a Google, entramos en la SERP, que básicamente es la hoja de resultados de Google. Cuando tú buscas algo y te sale el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto resultado, todos estos, eso se llama la SERP. Entonces, nosotros scrapeamos los 10 primeros resultados, que básicamente scrapear es extraer la información de esas webs, extraemos los artículos y luego por ahí hacemos un análisis TF y DF de prominencia semántica, que esto puede sonar a chino, pero básicamente lo que hacemos es analizar la longitud de estos contenidos, las keywords, las palabras clave principales y secundarias, luego los encabezados que hay, la prominencia semántica, la cantidad de veces que se repiten distintas palabras clave, y hacemos ya un análisis más técnico. Y luego todo esto se lo cargamos a un modelo de inteligencia artificial que tenemos nosotros propio, muy similar a ChatGPT, y generamos el contenido, generamos el artículo.
Vale, sí, fenomenal. Sí. No, yo, vamos, escríbelo, ya te lo he dicho antes, se la voy a pasar a mis copywriters, la vamos a empezar a utilizar desde ya mismo. Yo ya la conocía, bueno, pero yo creo que no se la había circulado a ellos, o sea que 100%, ¿no? O sea, es una maravilla. Oye, ¿y el SEO? ¿Tú lo recomiendas específicamente, funciona especialmente bien en algún sector en concreto o cualquier negocio online tiene que hacer SEO?
Yo creo que cualquier negocio no, tío.
Vale.
O sea, sinceramente, hay negocios en donde el SEO no funciona, no aporta nada.
Vale.
Y hay gente que quiere hacer SEO porque quiere hacer SEO. Por ejemplo, hablé con un chaval que tenía una idea que era básicamente como un spray que te hacía como un efecto de Red Bull para motivarte, tal, no sé qué, no sé cuánto. Le dije, tío, el tiempo y el dinero que te vas a gastar en SEO para palabras clave, que la gente no está ahí,
claro,
dedícalo a redes sociales y crea una marca y... Y esto es brutal, tío. Perdona que te cambie de tema.
No, dale.
Pero todos los negocios se están enfocando ahora mismo en las redes sociales. Esto que estás haciendo tú ahora mismo es brutal. Porque poco a poco vas a crear una marca y va a crecer. Pero fíjate, Nude Project. Quítale las redes sociales y no son nada. O sea, esta gente son unos genios de la creación de contenido en TikTok y demás. Fíjate, cada vez que suben una historia, lo que hacen es buscar creadores de contenido para sus marcas. Y me parece brutal. Ahora mismo yo... El otro día estaba hablando con un chico... Me parece brutal lo que está haciendo. Tiene una bebida alcohólica que básicamente es una lata que parece como un Monster.
Booth. Sí. Booth le conozco, Jorge. Claro, con Jorge Branger estuvo aquí. Estuvo con nosotros,
pues,
sí.
Es un crack. Pues tío, esto, ¿cómo lo daría yo a conocer? Pues 100% por TikTok y Reels. 100%. Y ya está.
100%.
Y le di un montón de ideas de vídeos que podían funcionar, que podrían ir virales. Uh-huh. Y es eso, es que no hace falta... No hace falta más.
Oye, que los vídeos además que los haga con QuickTalk, ¿no?
Sí, bueno, QuickTalk para este caso de uso en concreto es más complicado. Pero, por ejemplo, para el podcast le podemos subir este episodio y que te saque un montón de clips.
Vale, también voy a dejar el link abajo, ¿no? ¿Cómo se llama? Dilo perfecto.
QuickTalk.
QuickTalk, fenomenal. Vamos a dejar el link abajo, que es otra de sus herramientas y empresas de inteligencia artificial.
Eso es.
Fenomenal. Buenos consejos. Vale, ¿y qué sectores dirías que sí que funciona muy, muy bien el SEO?
Uf, es que, mira, fíjate que hay sectores que simplemente son SEO, por ejemplo, claro, o paid media de Google Ads. Fíjate, cuando alguien, los cerrajeros, por ejemplo, ahí hay una competencia increíble.
Feroz.
¿Por qué? Porque tú lo primero que haces es buscar cerrajero en tu barrio. Y ya está. Cuando se te queda la puerta cerrada, que te quedas con cara de tonto de qué cojones acaba de ocurrir, que estoy en la calle, lo primero que haces es buscar en Google un número de teléfono al que llamar. Y ahí es donde está toda la competencia, porque el negocio está ahí. No, al ser algo tan puntual, no va a estar en redes sociales y demás. No se va a crear una marca de los cerrajeros que no sé qué.
Claro.
Es un commodity. Entonces, lo único que quieres es que te abran la puerta. Los seguros, por ejemplo. Cosas que son vitales, pero que no hay tanto branding. Que al fin y al cabo, si ya tienes una marca y lo juntas con el SEO, pues vas a aumentar el CTR, que básicamente es el click-through rate, que básicamente es cuando, pues, de las impresiones que hay, cuánta gente te da clic en tu web, y eso también te va a ayudar a posicionarte. Entonces, yo creo que es una suma de un montón de cosas, pero yo me enfocaría en un canal de adquisición de clientes cuando estoy empezando un proyecto. El SEO...
Más directo, ¿no? Más corto plazo. Sí. Y el SEO para negocios más sólidos que realmente quieren ser robustos y tener un posicionamiento más largo plazo, ¿no?
Eso es.
Qué bueno. Oye, Anas, vamos a hacer la sección exclusiva Hub. Te voy a apretar, no sé si estás preparado, ¿eh?
Uf, vamos a intentarlo.
Contra las cuerdas, ¿eh? Contra las cuerdas.
Hostias.
Vamos a por ello, empezamos. ¿Cuál ha sido tu momento empresarial más difícil? ¿Cuando dejaste la universidad fue traumático para ti y te asustó?
Ahí cuando dejé la universidad, tío, dije...
¿Qué es lo que más miedo te da de emprender? ¿Qué es lo que más te ha motivado y lo que más te inspira para ser un emprendedor de éxito?
Estoy pensando en el siguiente nivel, algo...
Oye, Anas, hasta aquí hemos llegado. Tío, ha sido un
absoluto... Muchísimas gracias.
Ha sido un placer y de aquí seguro que salen colaboraciones chulas.
Ojalá que sí, tío.